Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco horas menos en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE si te acabas de incorporar. Estás más que bienvenido a una noche en la que, bueno, pues estamos de revival, estamos reviviendo, estamos renaciendo. Por eso, bueno, como queda mucho lunes por delante para estrenar, te mandamos mucha fuerza para que puedas con él, que seguro que sí. Trasnochadores y trasnochadoras, a esta hora hacemos una cosa que es Twitteratura en la radio, y esto es los microrrelatos en 140 caracteres de Teresa Di Lamargo.
Cansado de castigar adoquines, se adentró en el parque hasta convertirlo en bosque.
Nos hemos trasladado a otro lugar, ¿no te parece? Pues es que lo que sigue siendo una realidad virtual es lo que pasó un día como hoy.
Sí, claro. ¿Tú no sabes lo que pasó un día como hoy?
¿Qué pasó?
Pues pasó una cosa interesantísima en Italia. Eso es realidad, realidad. La realidad virtual es la siguiente.
Acaba de llegar a la noche de COPE Carlos Ergueta, redactor jefe de portaltic.es, el portal de tecnología de Europa Press, y nos ha traído un cacharrillo. Hemos estado ahí trasteando con él.
¡Qué guay!
Yo he venido con regalos.
¿Sí? Regalos. Carlos Ergueta, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, nos has enseñado ahí cómo son gafas, ¿se puede llamar gafas? No sé.
Bueno, gafas, casco de realidad virtual, es un poquito una de las tendencias tecnológicas del año, y quería venir con algo para que pudieseis probarlo si no lo habéis probado y contaros cuáles son un poco las novedades, en qué consiste, y es que es algo que esto que hay que vivirlo.
Es una pasada. Es como si realmente tuviéramos un rectángulo de cartón, una cajita, y entonces por ahí se introduce el iPhone, ¿no?
Bueno, este es el que he traído yo,
vale,
concretamente.
Bueno, pues, en realidad tendríamos que meter un teléfono, ¿no?, que tuviera una aplicación que te pone pues esa realidad virtual, y tú ya pues te lo colocas en la cabeza... Y te tienes que mover al mismo tiempo, porque si no, no funciona.
Claro, bueno, te tienes que mover como si estuviera, como en la realidad, como si tú estás ahí y mueves la cabeza para ver qué es lo que pasa alrededor, que es al final en lo que consiste esta tecnología. El que vosotros habéis probado es uno que se llama Cardboard de Google, que lo presentó, bueno, creo que hará un par de años más o menos, y es una pieza que se monta, un casco que se monta a partir de una lámina de cartón, doblándola. Y ahí consigues esta forma tan peculiar que, bueno, imagino que compartiréis alguna foto
o vídeo
en redes sociales.
Vídeo y todo, sí.
Pero es algo que, bueno, que es ya bastante, digamos, popular y que tiene su tiempo y que luego mucha gente, o sea, muchas compañías han imitado. Yo recomiendo a la gente, la verdad es que es algo que es muy chocante y mola mucho enseñarlo, que vayan a buscarlo. Lo pueden buscar en la web de Google, en The Phone House, en tiendas varias se pueden encontrar, y cuestan, pues creo que por 7 euros puedes encontrar unas. Y entonces ya te hace hacerte un poquito una idea.
¿Cómo se consigue esa sensación tan envolvente de que mires a donde mires, en todas partes hay una imagen o está el paisaje?
Pues esta es una tecnología que en realidad lo que es el invento de la realidad virtual ya tiene bastante tiempo, y ahora se está empezando a popularizar mucho y va a empezar a llegar a las manos de los consumidores y a los hogares gracias a que la tecnología cada vez es más barata y a que tenemos teléfonos, que era lo que estaba comentando Isabel. Porque este de Google lo que haces es utilizar el móvil como pantalla y como procesador, como ordenador,
claro,
que procesa las imágenes. Luego hay otras posibilidades, pero esa es la tecnología básica. Tú necesitas una pantalla o dos pantallas y unas lentes en ese casco que hacer que te cree a ti la sensación de que tienes esa imagen tan pegada al ojo que casi no distingas que es una pantalla. A ti, cuando estás mirando a través de esas lentes del casco, lo que estás mirando es o dos pantallas diferentes o una pantalla dividida en dos. Cada una de esas pantallas te envía imágenes al ojo y tu cabeza lo procesa como si fuese una sola imagen en 3D. Porque no sé si habéis dado cuenta cuando estabais montando en la montaña rusa que tenía efecto 3D.
Sí, sí. Y además,
¿habéis pensado que lo veíais con volumen?
Sí, yo me he fijado en un detalle porque tienes que como quedarte con el vagón, ¿no? Con el primer vagón para luego seguirle. Pero oye, si no te quedas con el vagón puedes ver la ciudad, ¿eh?
Claro, pues...
Te mareas un poco más.
Puedes verlo todo y te crea una sensación muy real porque lo estás viendo con el efecto estereoscópico famoso que hemos visto tanto en las películas y que en las películas a mí particularmente no me gusta nada. En esta tecnología me encanta porque no resulta incómodo y al estar viendo algo donde tú controlas dónde estás mirando, al verlo con volumen, pues te crea la sensación de que realmente estás ahí. Y esa es otra de las cosas para las que se utiliza el móvil. No solo estás utilizando sus pantallas pegadas a las lentes, no solo estás utilizando su capacidad de procesamiento gráfico, sino que además estás utilizando sus sensores. Cuando tú metes el teléfono en este dispositivo en concreto... Y en otros que también son parecidos, pero claro, más profesionales, como este que lanzó Samsung, el Gear VR. No sé si os suena ese ya pues uno más de plástico y que solo funciona con los móviles de Samsung. Lo que hace el dispositivo es reconocer hacia dónde estás girando tú la cabeza, hacia dónde estás mirando, y en el tiempo real prácticamente la cámara de la experiencia virtual o del vídeo se mueve. Y entonces a ti te crea la sensación de que realmente estás tú ahí moviendo tu cabeza dentro de esa realidad.
Es que esta semana es muy de realidad virtual, ¿no? Se presentan muchas cosas y muchas novedades, porque tú dices que esto ya llevaba tiempo, pero claro, toda la técnica se va mejorando, las lentes mejoran y todas las ocurrencias de la gente pues mejoran, sobre todo en los programas, las imágenes, todo.
Claro, y es que tienen que empezar a llegar no solo estos dispositivos, porque claro, este del Cardboard de Google que os he enseñado yo es una solución muy apañada pues para ver en qué consiste esto, pero claro, lo tienes... que sujetar con las manos, no te aísla bien la luz, las lentes son bastante malas y al final no es la mejor opción. Por eso las compañías están empezando a desarrollar sus soluciones. Y esta semana, como dices, ha habido muchos anuncios relacionados con los productos que vienen. Por ejemplo, las Gear VR que os comentaba de Samsung, se ha presentado por primera vez la primera retransmisión en directo de un partido de la NBA para verlas en un casco de realidad virtual.
¡Qué bueno!
Imagínate, eso es una maravilla. Tú lo estás viendo en tu casa, pues ahora mismo vemos un partido de baloncesto o de fútbol en la pantalla y tú lo estás viendo pues con esos planos que cogen desde lo alto para ver bien el partido. Pero es que con estas cámaras, con estos cascos, lo que tú sientes es que realmente eres un espectador allí. Tú puedes elegir mirar al campo, mirar, quedarte mirando a un jugador... mirar al entrenador, o si quieres, porque es un poco absurdo, pero si quieres, puedes girarte y mirar al resto del público que está allí.
¿Y eso cómo lo hace? ¿Porque hay una cámara ahí exactamente o tienen sensores de algún tipo, una decodificación?
Pues, buena pregunta, porque claro, tú dices, bueno, ¿y cómo narices se graba todo lo que ocurre alrededor?
Claro.
Una cámara, en un principio, solo puede enfocar a un plano.
¿O hay una persona a la que se lo ponen? Algo así.
Sí que yo creo que esa grabación en concreto se hace, o sea, se está haciendo desde la cabeza de una persona, podría ser una posibilidad, pero es que como no he visto la experiencia no te sabría decir, pero no es necesario, lo que sí que necesitan es una cámara compuesta de muchas lentes, imagínate como una pelota, y donde en esa esfera hay un montón de lentes puestas que están enfocando en todas direcciones, y luego ya un ordenador y un software lo que hace es coger esas imágenes que están apuntando en todas direcciones y las junta como si fuese una sola. Y entonces, como te lo tienes que imaginar, es como si tu cabeza estuviese metida dentro de una pantalla que es una esfera, donde se está proyectando toda esa escena. Y entonces tú ya giras la cabeza y la mueves en las direcciones que tú quieras.
Y esto no solamente se queda para bueno, espectáculos, ¿no? Como es un partido de baloncesto de la NBA, sino también a la parte de los videojuegos también le está tocando ya. Vamos a incorporar un mando más, ¿no?
Claro, de hecho es una de las industrias que parece que más se va a beneficiar de la tecnología de la realidad virtual y que más está pujando para que esto salga adelante y se convierta en una tecnología real y más o menos asequible para el bolsillo de todo el mundo. Sony es la compañía de las tres grandes, de Microsoft, de PlayStation y de Nintendo, que tienen consolas, que está liderando un poco este terreno. Tiene ya un dispositivo que se llama PlayStation VR, que ya lo tiene prácticamente terminado, digamos. Y esta semana, que ha sido la Paris Games Week, la feria de videojuegos de París, han estado presentando bastantes videojuegos. En algunos casos que se ha visto muy poquito, bueno, en la mayoría de los casos se ha visto muy poco, pero bastante interesantes. Por ejemplo, uno, bueno, no está muy claro cómo va a funcionar, pero es un videojuego como de supervivencia, lo han llamado Robinson, pero bueno, no parece que vaya a ser la historia de Robinson Crusoe, pero es más como algo futurista en un planeta de dinosaurios. Y
es un parque jurásico, ¿no?
Algo así. Va a ser como una especie de parque jurásico, donde van a jugar mucho, lo está haciendo Crytek, que es una compañía de desarrollo que se ha especializado en juegos de disparos en primera persona, y parece que están haciendo como una aventura en la que van a jugar mucho con el tamaño de los dinosaurios. Al final, las gafas de realidad virtual lo que te crean es una sensación de inmersión tal que tienen que jugar con esos tamaños, con sensaciones de velocidad, porque al final te crea a ti una sensación de miedo casi, bueno, de emoción o de la emoción que sea, pero mucho más acentuada. Bueno, yo de hecho he jugado a juegos de miedo con esto, y yo no soy muy fan de los juegos de miedo porque soy un poco cagueta, pero...
cagueta.
Mira, ya tengo mote. Sí, es que me ha pedido mucho juego. Y da mucho miedo, porque es que tú sabes cuando estás jugando un juego de miedo que si te giras vas a poder ver un bicho ahí que te va,
claro,
que te va a saltar.
El bicho te asusta, pero aquí, por ejemplo, lo del parque jurásico este, el de Journey Robinson, dice que tiene que recorrer sin ser aplastado o comido por algunos de los dinosaurios gigantes. ¿Cómo vamos a conseguir la sensación de que nos aplastan o nos comen? Esto ya es más
claro,
complicado,
hombre,
¿no?
Claro, hombre, eso ya, como no se ponga un amigo tuyo ahí y te dé un golpe en el momento que te maten, de momento no va a estar tan conseguido. Pero claro, sí que claro, tú te vas a tener que mover, eso van a ir jugando un poquito las compañías con diferentes sistemas de control. Están experimentando, en algunos casos puede ser con un mando de control normal como el de las consolas que tenemos ahora, pero también, por ejemplo, el de PlayStation VR, utiliza unos mandos de movimiento, de estos de detección de movimiento, parecidos a los de la Wii, que seguro que a la Wii habréis jugado. ¿Alguna vez habéis tenido que jugar a la Wii?
Sí, sí, que vibra y no sé qué.
Y que tienes que moverte y tal. Pues PlayStation tiene uno que es muy parecido y que cuando lo mueves delante del casco del PlayStation VR, los sensores que tiene reconocen el mando y se convierte en la pantalla en tu mano. Tú ves una mano que es virtual, pero que se mueve exactamente igual que la tuya.
¡Qué guay!
Eso es algo bastante bastante también impresionante, porque te crea todavía más sensación de estar ahí. Y luego ya están experimentando con un montón de cosas para que la sensación vaya todavía más allá. Me estoy acordando, por cierto, que eso es una información que no os he pasado, pero esta semana nosotros hemos publicado un reportaje de un parque temático que se llama The Void. Y lo que hace es jugar con el tema de la realidad virtual, pero en entornos ya controlados. Entonces, ellos lo que hacen es construir estancias distintas, digamos, en blanco. Tú imagínate un edificio cualquiera, unas oficinas, una cárcel, pero que todo es, digamos, blanco. Ellos simplemente construyen las paredes, un mueble y luego te pones el casco de realidad virtual. Y el videojuego básicamente es una representación de eso mismo que hay en la realidad físicamente. Y tú cuando te mueves puedes tocar una pared que en la realidad es blanca, pero que en el videojuego es a lo mejor un muro de una cárcel. Y de esa forma consiguen una experiencia que es como estar literalmente en un videojuego, o como si te sintieses dentro de una película. Es impresionante.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué
pues
camino?
Mira, para una filósofa de andar por casa, estaba escuchando a Ergueta y creo que consigo sacar algo. No sé si es muy positivo o negativo, no lo sé, yo lo dejo ahí. Porque, claro, nos estamos dando cuenta que la tecnología, que es verdad que ha enfriado, ¿no? O nos ha medio aislado, ¿no? Nos ofrece esa hiperconectividad con todo el mundo, pero en el fondo sí que hay una característica de que nos aísla, ¿no? Porque, bueno, estamos a lo nuestro WhatsApp, Y ahora resulta que la tecnología por sí misma está tratando de recuperar la sensorialidad del ser humano. Es decir, está ofreciendo, ¿no? Y provocando que volvamos a recuperar esas sensaciones, esas emociones, ¿no?
Aquí siempre hay un poco dos caras, porque sí que es verdad que muchas veces se habla de que la tecnología nos aísla. Yo sinceramente no creo
que
nos
aísle. Tiene un carácter ahí.
Claro, puede pasar, pero la tecnología nos ha convertido en unos seres hipersociales. Yo, vamos, nunca había tenido tanto contacto con nadie a la vez, a todas horas, constantemente, por el tema de la tecnología, lo cual me agobia un poquito. Pero sí que es verdad que el tema de la realidad virtual lo que va es a dar efectivamente un mayor realismo a videojuegos y demás. El problema efectivamente es que esta tecnología es completamente individual. Tú esto lo tienes que ver y lo ves tú solo. Y le resta un poco también ese carácter social a los juegos. Pero bueno, yo creo que...
Pero por esa parte le da sensorialidad. A mí lo que me llama la atención es que ahora la tecnología apela a las emociones del ser humano.
Bueno, y aparte que tú esto te puedes dedicar utilizarlo tú solo en el salón, pero gracias ahora a Internet, tu hermano lo puede poner en su casa y jugáis los dos
lo
juntos.
Lo puedes compartir.
Conectados. De hecho, es esto ahora mismo lo que está buscando Facebook. Facebook compró ahora mismo ahí, ya como os decía, varias tecnologías en desarrollo. Una de ellas es Oculus, que está trabajando tanto en un visor para ordenador como en otro para móviles, que es el que es en el que está basado el Gear VR de Samsung. Bueno, pues esta compañía fue adquirida por Facebook.
Y esa fusión con el objetivo de...
Y un
de...
tiempo después Facebook dijo, madre mía, y les compró por una millonada. ¿Y por qué? Pues porque Facebook está intentando lo que decías tú, que esto se convierta en algo sensorial y social, conectando a la gente. Entonces se están creando juegos y demás que al final estarán muy basados en interactuar con los demás. Hace poco hicieron una demo de un juego de ping-pong y básicamente Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, colgó un post en la red social en el que él hacía mucho énfasis, y ahí se ve cuál es el objetivo de la compañía, en qué pasada es esto para interactuar con los demás a distancia. Nunca jamás había sentido que estaba tan cerca de otra persona en la distancia como esto, porque él estaba con su casco jugando al ping-pong y viendo a el avatar virtual del amigo que fuese con el que estaba jugando al ping-pong. Y bueno, no les falta razón, al final va a ser una forma diferente de interactuar con los demás.
Sí, que caminamos siempre hacia adelante la tecnología. Uh-huh. Cuando se use para la educación, estaré más que contenta. Carlos Ergueta, redactor jefe de PortalTIC.es, el portal de tecnología de Europa Press, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
En COPE tenemos los mejores comunicadores y no somos los únicos que lo sabemos.
A don César Lumbreras. Maestro César, buenas tardes. Enhorabuena por el premio Ondas a la trayectoria profesional.
Buenas tardes, Ángel, no me llames maestro. Muchas gracias por...
César Lumbreras, premio Ondas a la trayectoria por su labor al frente del programa decano de la radio española, Agropopular. Gracias.
COPE, estar informado.
Madrugada, alrededor de estas horas, en esta franja horaria que tenemos en el programa, se cumplen 40 años de la muerte de Pier Paolo Pasolini, uno de los artistas más completos y también complejos que ha dejado la historia italiana y que llegó a cultivar casi todas las artes como el teatro, la poesía o el cine.
En el puerto de Ostia ahora mismo su cuerpo llevaría pues un rato solo, y es verdad que su asesinato conmocionó a media Europa, un asesinato que se saldó con la condena de un joven, un tal Pino Pelusi, a pesar de que las pruebas forenses apuntaban a que el asesinato había sido perpetrado por más personas. La vida de este artista, de su asesinato, ha sido recogido y ha inspirado a José María García López en el libro Pasolini o La noche de las luciérnagas. Y está aquí, trasnocha en los micrófonos de COPE, en La noche de COPE. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que es la primera vez que me he atrevido a confesarle a un escritor que su libro lo empecé por el final.
Bueno, pues a mí no me importa, en absoluto, siempre que no leyera solamente el último párrafo del libro.
Bueno, vamos al inicio del libro, porque claro, estamos en esa noche. Es que es ahora mismo. Está sucediendo ese asesinato, ¿no?
¿Cómo empieza el libro? ¿Cómo empiezo yo interesándome por la historia?
Efectivamente.
Bueno, eso es porque en 2010 apareció una noticia sobre un capítulo del último libro de Pasolini, de Petróleo, un libro póstumo e incompleto, el capítulo 21, que por lo visto había sido robado de la casa de Pasolini, y en ese capítulo había denuncias muy concretas de personas que habían intervenido en los golpes de Estado, en las estrategias de la tensión, en atentados, en todos aquellos actos de los que configuraron un tiempo que se llamaron los años de plomo, la estrategia de la tensión, ¿no? Yo entonces volví sobre el libro Petróleo que tenía, que había leído hacía años, a mirar a ver qué pasaba con ese capítulo. Efectivamente, está hay un hueco que no aparece el capítulo 21, así como sí que se hace mención en el libro de la existencia del capítulo 21. El capítulo 22 nos remite al 21. Relámpago sobre el ENI. El ENI era el Ente Nacional de Hidrocarburos, la empresa de petróleos. Y ahí parece que Pasolini, bueno, no lo sabemos seguro si ese capítulo existió. El que lo había tenido en sus manos en la Feria del Libro de Milán era un tal Marcello Dell'Utri, un senador de Forza Italia, que había fundado el partido con Berlusconi, y que luego se ha ido desdiciendo de haber tenido el capítulo 21. Es decir, que sí, que lo tuvo en su mano, pero que lo quería comprar, y al final el vendedor no se presentó, y entonces el capítulo ha desaparecido, ¿no? No sabemos porque Pasolini operaba, según en sus libros, lo que le salía, lo que iba bien, lo iba hacia adelante. Si dejaba un hueco, lo dejaba, ¿no? Y ya lo retomaría. No es el único escritor que hace eso, ¿no? Así que hay mucha gente que piensa que ese capítulo no ha existido. Que podía haber existido por los artículos simultáneos o cronológicamente simultáneos y temáticamente afines en el Corriere della Sera en aquellos tiempos, en el año 74-75, sí, es verosímil que podía haber habido un capítulo, sobre todo porque por el tratamiento general del libro, de lo que trata, ¿no? Trata de eso, de los conchavamientos de las empresas, de los acuerdos entre los carabineros, los servicios secretos, la CIA, la democracia cristiana, la mafia, etcétera, etcétera, todo para negocios sucios en torno al petróleo y a los oleoductos y a todo eso, ¿no? Y que iba a denunciar a personas que eran responsables de eso, ¿no? Y responsables incluso de alguna muerte, como la de Enrico Mattei y la muerte de un periodista que investigaba eso, que se llamaba Mauro de Mauro.
La figura de Paolo Pasolini es una figura inquietante, porque antes hablamos fuera del micrófono, decíamos, era feo y era guapo. Y esas luces y sombras las tenía también en otros ámbitos. Era un hombre, pues eso, un poquito incomprendido.
Es que es un hombre que tiene una concordancia y una vibración muy, muy pura con la realidad que vive. A él le afectan las cosas de una forma y casi infantil y irracional. Su lema es su confesión, es una desesperada vitalidad. Es un vitalista terrible, ¿no? No es un hombre taciturno, ni triste, ni melancólico, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Era un vividor, pero cuando ocurren cosas, como ocurrieron tantas, o cosas que ocurrieron, atentados en Italia, pues uno de los más graves, la bomba que se puso en la Banca Nacional de Agricultura en Piazza Fontana de Milán, Pasolini, sí, realmente ve su rostro según las fotos, los acontecimientos, y o está riéndose cuando, por ejemplo, está haciendo Uccellacci Uccellini con Totò, o si tiene que estar hablando de algún episodio histórico, pues que se refleja en poesía en forma de rosa o en las cenizas de Gramsci. La actitud o en los periódicos es muy concentrada y muy muy seria, ¿no? Yo no digo feo, ¿no? Realmente, porque a mí me parece siempre interesante Pierpaolo Pasolini desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluso físico. Pero sí que tiene esa contradicción y se refleja en su vida y en su vida física. Es un hombre contradictorio, complejo y contradictorio, ¿no?
Pero complejo y con las ideas claras en el sentido de tratar de acumular información para denunciar a alguien, esto molestaba. Y esto molestó muchísimo. ¿Y qué fue lo que llevó a ese final tan trágico, ¿no?, de su vida? O sea, que le asesinaran.
Sí, claro que molestaba. Pasolini tenía y sigue teniendo muchas personas que lo odiaban y lo odian, ¿no? Así como sus amigos, los que estaban cerca, lo idolatraban. Le tenían un afecto enorme porque él era muy afectuoso con sus amigos. Ahora, los motivos de odio en la propia profesión. Pasolini haciendo un cine aparentemente primitivo, duro, desmañado, desconocedor del propio oficio, porque él no sabía hacer cine cuando hizo Acatone, ¿no? La prueba es que Fellini no le produjo la película deliberadamente, creyendo que no, que eso no era una promesa cinematográfica, ¿no?, para Italia. Entonces le tenían una cierta manía, porque además luego tuvo éxito con la trilogía de la vida, tuvo un gran éxito con el de Camerón, bueno, con películas raras, películas de ambiente medieval, ¿no? Eso nos llamó la atención a los que éramos jóvenes al final de los años 60, conocimos a Pasolini en los cines de arte y ensayo, ¿no? De pronto una película sobre el de Camerón, un tema medieval. No contento con eso, hace los cuentos de Canterbury y las Mil y una Noches, ¿no? Y eso tuvo un gran éxito. Y Pasolini es un hombre libre, igual es crítico con el Partido Comunista, cuando tiene que serlo. De pronto es simpatizante del Partido Radical, de Marco Pannella, que nadie se hubiera esperado, ¿no? Hace El Evangelio según Mateo, una película que no cambia absolutamente ni una coma ni una palabra del Evangelio, ¿no? Quisieron ver en el Evangelio un monumento marxista, los detractores de Pasolini, cuando no se ve por ningún lado, ¿cómo se va a ver?
De hecho, él tuvo ahí un impulso, ¿no?, muy trascendental en su vida, que pisó ahí una línea muy entre lo espiritual y lo profano, siempre se estaba moviendo un poco en esa línea, ¿no?
Sí, pero esa línea la tiene siempre. Es decir, no es que hay una... Bueno, cuando él le invitan en unas conferencias que hay sobre cine y religión, y accede a ir porque él iba a todas partes, porque era polémico, y donde fuera, como iba a decir la verdad, no tenía ningún problema, ¿no? Bueno, algún problema tuvo, pero bueno, no viene muy a cuento. Y se encontró en la ciudad de Civitas Dei, en las residencias donde le alojaron, en la mesilla de noche, pues en todas las habitaciones había una Biblia, ¿no? Entonces él abrió la Biblia y se encontró con el Evangelio según Mateo. Lo leyó y le pareció una novela fascinante. Le pareció un documento intelectual de primer orden. Y dijo, bueno, yo quiero hacer una película con esto. A ver, ¿quién va a producir una película de Pasolini, además, sobre el Evangelio, ¿no? Y tuvo gente en el Vaticano. Bueno, por fortuna para él, era el Papa era Juan XXIII. Y luego, los que la Curia Romana y los clérigos, algún cardenal y algunos seglares que estaban en esa organización, apoyaron mucho a Pierpaolo Pasolini. Entonces, claro, hizo esa película, pero no es porque él no era un hombre religioso. Ahora, ¿en qué sentido no era religioso? En el sentido trascendentalista. Pero para él la realidad siempre tenía una aureola de sacralidad. Él dice, no, yo, la verdad, para mí es como si fuera religioso todo. Lo que vivo es algo que tiene siempre una, aunque sea inmanente, aunque tenga un valor per se en sí mismo, y un valor político, un valor muy físico, sin embargo yo veo la realidad de una manera como poética, ¿no?, como trascendida en sí misma por una belleza, ¿no? Eso lo decía y era cierto.
Has dicho antes que Pasolini no es que supiera hacer cine especialmente, hemos dicho también antes que ha cultivado todo tipo de artes, teatro, poesía, cine. ¿Destacaba en algo especialmente?
Decir que destacaba en todo parecería irreal o falso, no sé. Para mí es un gran poeta, para mí. Es el libro que he mencionado de, bueno, Las cenizas de Gramsci, pero para mí me gusta mucho Poesía en forma de rosa. Pero si no hubiera hecho eso y hubiera publicado solamente escritos corsarios y cartas luteranas, ya como articulista de periódico, quizá como novelista sea menor. Como novelista, salvo Petróleo, que no la terminó, ni muchísimo menos. Pero las dos novelas suyas más importantes, Chicos del Arroyo o Una vida violenta, son como, digamos, testimonios realistas muy objetivos, como el realismo objetivo que también se llevaba en España en los años 50, qué sé yo, podemos compararlo con un Aldecoa, o a lo mejor, o con un Martín Santos. Y tiene otras dos novelas interesantísimas, novelas de adolescencia, que han tardado mucho tiempo en publicarse, que también están bien. Como cineasta, hay películas originalísimas. Tú ahora ves gente que no conoce el cine de Pasolini, gente joven, ¿no? Y se quedan fascinados del lenguaje tan original. Dices, ¿es vigente actualmente? Y dice, no, claro que es vigente, si es que no hay nadie que haga cine así. que monte las películas de esa manera, ¿no?
Se adelantaba a su tiempo.
Sí.
¿Cómo se llevaba con los intelectuales de su época? Porque, claro, si se adelanta, a los intelectuales que se quedan atrás no les hace mucha gracia.
Bueno, pues, por ejemplo, vamos a ver, Pasolini, que concurrió muchas veces al premio Strega y al premio Viareggio, que eran los premios de novela más importantes que había en Italia en ese momento, nunca se lo dieron, ¿no? Los que lo querían y lo adoraban eran muchos, ¿no? Por ejemplo, el Zamorante. Con el Zamorante también terminó mal, porque hizo una crítica muy dura contra su novela Historia, y le sintió mal a ella, él era sincero. Perdió la amistad con el Zamorante. Con Alberto Moravia nunca la perdió. Con Italo Calvino nunca la perdió, tuvieron polémicas muy duras. O sea, era duro también él con los amigos.
Con Fellini fatal, con Sartre.
Con Sartre bien, con Sartre tuvo buena relación. O Sartre con él, a Sartre le interesó. Le interesó que hubiera hecho, que un individuo como Pasolini hubiera hecho el Evangelio según Mateo, ¿no?
Pues todo el proceso ese de documentación, José María, me lleva a pensar en qué momento se unen autor y personaje, ¿no? En qué momento coincidís y dices, uy, oye, mira, pues a lo mejor algo de... tenemos en común ahí, ¿no? Algo en lo que personalmente te hayas sentido identificado.
Me gustaría sentirme identificado con muchas de las cosas de Pasolini. Yo, vamos a ver, no creo que yo sea tan valeroso como Pier Paolo Pasolini, porque Pasolini rayaba en la temeridad. Qué sé yo. ¿Hubiera ido yo al hidropuerto de Ostia esa noche cuando había probabilidades de que fuera una encerrona peligrosa? Si yo solo no hubiera dicho, emboscaros por aquí a unos cuantos amigos cerca y si pasa algo, venís a ver qué ocurre, pues algo hubiera hecho, algo más prudente, ¿no? Le dijeron, dijo un amigo suyo, Sergio Chitti, ¿puedo ir yo? Porque querían hacer un chantaje con un rollo de película que habían robado en Cinecittà, ¿no? Y al final, después de pedirle mucho dinero y el productor ofrecer un dinero y él también y tal, dijeron, no, se lo devolvemos gratis. Pero tiene que ir él. No puede ir uno, no. Y va él solo, ¿no? Y lo van siguiendo. Y se crea una especie de comitiva siniestra esa noche. Bueno, no es que lo supiera Pasolini que iba a haber ahí unos sicilianos que tenían una orden, no sabemos dada por quién. Pero él sí vio en un momento determinado que lo iban a matar. O sea, cuando estaban dándole una paliza. Pensaba que lo iban a escupir, que le iban a insultar, que le iban a pegar, como ya había ocurrido muchas veces, ¿no? Pero que lo iban a matar, no. No pensaba. Pero él cuando vio que aparecían unos individuos y que no era una pelea a golpes, sino que era una pelea con algún instrumento contundente que no ha aparecido, por eso dijo, madre, me matan, varias veces. Y lo oyeron los de las barracas. Madre, me matan. Y los supuestos sicilianos nunca más se supo. Los hermanos Borsellino, los que acusa Pelosi, murieron de sida los dos en la cárcel, con lo cual... Y el otro personaje del que se sospecha, Johnny Mastini o Johnny Lozíngaro, dice Pelosi que no, tiene nada que ver, que no estuvo allí de ninguna manera. Aunque los Borsellino confesaron al carabinero Renzo Sansone que también estaba Johnny Mastini allí. Y hay otro personaje desaparecido desde el año 76, Antonio Pinna. Y este Antonio Pinna tenía un coche que estuvo allí en el aeropuerto de Ostia y es el que probablemente pasó por encima del cuerpo de Pasolini. Porque el coche de Pasolini estaba intacto, no tenía absolutamente nada. Y el terreno tenía muchos, muchos baches. Seguramente se rompió el depósito del aceite. Y el cuerpo de Pasolini estaba impregnado de aceite. Lo que pasa es que lo lavaron antes de hacer la autopsia. Y nunca más se supo hasta este momento.
Última línea de Pasolini o la noche de las luciérnagas. Pido permiso. Hablamos de una golondrina que se salva. Y hasta ahí puedo leer del último párrafo del libro que tenemos entre manos. Pasolini o la noche de las luciérnagas. José María, que sé que también empiezan los libros por el final.
O si leo al principio y me interesa mucho y veo que va bien, digo, pues ojalá se mantenga esto. Entonces compruebo en la última línea o en las últimas líneas y si efectivamente tiene un final que me convence, digo, oh, fantástico. Luego pues, sí me olvida al final, claro, hasta el que llegó al final.
Claro, claro, en eso consiste, en hacer el ejercicio luego de olvidarlo. Bueno, pues aquí yo lo he empezado por el final y es verdad que apetece mucho empezarlo por el principio. Hay una presentación de este libro en La Fugitiva, en Madrid, el próximo 16 de noviembre. Y bueno, esperamos que a todo el mundo le intrigue como es la historia de Pasolini, que es apasionante. José María García López, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. turbini e tempeste, io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Mi bruciano in mezzo al cuore.
Would it be true to say that I ordered you? Or is it you that ordered me? I could say you are the only one I see, but I can't stop at two or three. And I am afraid to need you so.
¿Cómo me gusta cuando llega este momento de la radio, en la noche de COPE, cuando está Javier Alonso con nosotros?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Estamos muy bien y muy atentas a lo que nos tienes preparado
impaciente.
Hoy. Porque estamos un poco que no sabemos.
Es que justo lo que necesitáis, saber, el desconocer.
El desconocer.
Claro, desconocer es lo más bonito, porque así uno está como, pues como la esponja que recibe el agua.
Yo estoy todo el día casi como el pan.
Claro, como el pan con la amiguita que suelta por el suelo y pulgarcito va detrás.
Así me siento. Así que vienes a espabilar este punto de creatividad que todos llevamos dentro.
Sí, pero hoy va a ser un poco fuerte, ¿eh?
Uy, fuerte.
¿No creéis,
cuidado,
que esto es fácil? ¿No
creéis, vamos a ver.
¿Cómo decía este Torrente? ¿Que creéis que esto es Bambi?
¿Esto no Bambi, chaval?
Pues esto no es Bambi, porque vamos a hablar de terror. ¿No sabéis lo que pasó el verano del año 1816? Ya casi con esta música no entran ganas de vivir en 1816. Lord Byron, su médico personal, que se llamaba Polidori, tiene nombre de marca de fotografías. Yo utilizo una Polidori. Bien, llegan a Shakeron, a orillas del lago Lemán. ¿Habéis estado en el lago Lemán? El lago, ese es un lago muy chulo, así de... está como el centro de Europa, norte de Italia... Es muy chulo. Con la intención de pasar allí, pues, todo el verano. Pero es que el año anterior lo que había ocurrido es la erupción volcánica en Indonesia, en una de esas islas que tiene Indonesia, que son cientos de ellas, ¿no? Nos ocurrió una erupción tan brutal que ocupó toda Europa. Entonces no hubo verano al año siguiente, porque se había cubierto el cielo de cenizas. Esto además fue estudiado, estaba todo el mundo muerto de miedo y tal. ¿Qué es lo que pasa? No llega nunca el verano, porque todos tiemblan y tal, ¿no? Y efectivamente, entonces ese verano atípico y muy raro lo pasaron juntos. Al día siguiente se encuentra con el poeta Shelley y su mujer, Mary Shelley. Muy cerca del lugar donde estaban, pues se encontraba la casa que Byron iba a alquilar, que se llamaba Villa Diodati. Así dicho, parece una casa muy hermosa. O sea, Villa, ¿dónde vas? Y dice, ¿dónde vas, Tirano? Pues voy a Villa Diodati, ¿de verdad? Es como piensas, la fiesta, es una super fiesta. Pues en Villa Diodati, bueno, había pertenecido a un teólogo del siglo XVIII que se llamaba Giovanni Diodati, de ahí el nombre. Era célebre porque en ella, bueno, residió John Milton y tal, ¿no? Entonces, en esa velada estaban Polidori, Lord Byron, Shelley y Mary Shelley. Y entonces Lord Byron dijo, ¿por qué, como hace tanto frío fuera, no pasamos una serie de veladas contándonos historias de terror? ¿Y por qué no improvisamos historias cada uno de terror? Entonces Polidori empezó a escribir algo que se llamaba El vampiro, que fue el origen de las historias de Drácula. Y Mary Shelley empezó a escribir Frankenstein, que fue lo que después fue Frankenstein. Es decir, que fue el origen, aquel verano espantoso, rarísimo de 1816, el origen de lo que después fueron los grandes clásicos de la literatura de terror. De hecho, es el origen casi de la literatura de terror. Imaginaos qué miedito en Villa Diodati, ¿no? Tremendo.
Un verano horroroso, o el origen de algo horroroso.
Exactamente. Por eso lo que vamos a hacer, sacando lo mejor de cada uno de nosotros, ya que no somos piedras, ni helechos, ni cedros, ni animales de la naturaleza, ni tampoco córvidos. Somos sencillamente seres humanos, que tenemos una mecha increíble. Vamos a improvisar una historia de terror. No sé por qué, pero había dejado el coche en mitad de un sitio absolutamente abandonado. No veía nada más que en aquel bosque la oscuridad, la luna se colaba entre los árboles, pero estaba sola. Me había dejado allí mi familia y yo pensaba que iba a encontrar la casa de los amigos, pero no estaba. Y de repente, cuando quité las llaves del coche, el contacto, el silencio, era absoluto. No se oían los animales, no había ninguna lechuza, ningún búho, ningún ave nocturno, no había nada que me recordara que aquel punto donde yo me encontraba fuera humano de este planeta, de esta tierra.
Dudé un poco antes de salir del coche. Tenía una botella de agua en el maletero y, pues, a ver si con un poco de agua empezaba a ver las cosas un poco más claro. Pero al salir, no sonaba absolutamente nada. Quizá algún búho de lejos, quizá algún sonido que no era capaz de reconocer, pero cuando voy al maletero e intento abrirlo, se atasca. No abre. No puedo abrirlo. Entonces veo un poco más allá y creo que es una especie de cartel. Con miedo, pues intento seguir caminando a ver si tengo un poco más de suerte y sé cuál es el pueblo más cercano para ver si puedo pues pasar la noche, porque este coche creo que ya no puede funcionar. Pero cuando llego, el nombre del cartel no existe. Cuando camino un poco más, vuelvo a verlo. Pero cuando me acerco, vuelve a desaparecer.
Lo primero que pensé es que estaba soñando, porque a mí me ocurre cuando duermo que cuando intento abrir los ojos me doy cuenta de que los tengo cerrados. Veo, pero no veo. Veo que hay una habitación, pero veo que hay un bosque. Eso suele pasarme cuando duermo. Así que me agarré de las pestañas y las tiré hacia arriba y dije: no estoy durmiendo. Así que seguí andando en ese cartel que aparecía y desaparecía, pensando que, pues si no es un sueño, será mi locura. Porque a veces también mi locura me acompaña y me asusta. Anduve unos metros, las hojas crujían y me hacían creer que alguien me seguía. Paraba y esa persona también se paraba conmigo. Volví a mirar al cartel, aparecía el cartel. Daba un paso para atrás, desaparecía el cartel. Al final pensé que solamente el miedo reside cuando piensas que lo tienes. Mi coche ya no existía. Pensé, ¿porque no lo veo o porque he andado tanto que el miedo me ha hecho perder de vista el resto de las cosas?
Vamos a ver. Sé que a veces me pongo un poco dramática, pero es que la verdad, vamos a ver, el otro día yo escuché en la radio que decía alguien que si tú estabas soñando, no podías ver la hora y tampoco podías leer un texto. Son las 2:30 de la madrugada. Esto lo estoy viendo claro. Y en ese cartel, aunque no veo lo que pone porque está borrado, evidentemente, bueno, existo. Estamos. Lo que quiero saber es por qué me estoy poniendo en este plan cuando yo en realidad me iba de vacaciones con mis amigos. A ver si es que a mí no me ha mordido alguien. Ay, que no me acuerdo.
Dios mío.
Dios mío.
Bien, señor. ¡No salíamos del bosque nunca! ¡Dios mío!
¡Vamos! Duro. Pero seguro que todo se arregla.
Esta tenía una doble personalidad, ¿no?
Yo creo la... No, he comprobado que estáis enfermas. Es una cosa que es evidente. Yo
gracias,
creo que
gracias. Espectadores... Es un placer tenerte esta noche.
Sí, para decirnos que estas mirarlo. Cosas. Bueno, voy a terminar contándoos una historia. Siempre cuento pues algo relacionado con mi experiencia como sacerdote de hospital. El otro día vi una cosa muy bonita, chicas.
A ver, a ver.
Muy bonita. Una siempre... madre siempre lleva a su niño, ¿eh?
Siempre que hay que contar cosas bonitas suenan violines, ¿no te das cuenta, Javier?
Sí, es verdad, es verdad.
Qué bonito.
Así es que es el instrumento, bueno, dicen que el instrumento más parecido a lo humano es el violonchelo. Este es un cuarteto de Beethoven muy bonito. Pero es verdad, siempre los violines suenan violines en el bar, ¿eh?
Claro.
Pues ahí pues vi, estaba en el pasillo del hospital y de repente veo a una madre de 60 y tantos años con su hijo de 40 que lo llevaba de la mano. Ella totalmente sin pelo y sin nada, es decir, pues era la zona de oncología. Y su hijo lo llevaba con una calma, con una serenidad, que cuando lo vi dije, han vuelto de nuevo al pasado. ¿Por qué? Porque se encontraban felices los dos a gusto, él con su madre, la madre con su niño diciéndole sus bobadas, ¿no? Y sobre todo además con esa especie de pijama espantoso que le ponen a los enfermos, ¿no? Que parece que quitan dignidad, pero había más dignidad en aquella imagen de ver a los dos otra vez tan juntos y el hijo sin tiempo, que mereció la pena el estar con ellos viendo cómo desaparecían en un rincón del pasillo. Os contaré más cosas siempre que tenga pues oportunidad de primero el terror o historias que nos inventemos y luego pues algo de encuentros en el hospital.
Nos encanta que nos espabiles un poco la memoria y la creatividad.
Sí, sí, sí. Luego os doy también una medicación que necesitáis.
También, también.
Después de esto, ¿no?
Javier Alonso, qué placer más grande tenerte con nosotras para que nos insultes.
Volveremos. Chao.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es 52 horas menos en Canarias. Le acabamos de dar al botón este del mando este que tenemos aquí, que no sabemos qué enciende, pero normalmente los lunes prende a Jorge Martínez y a sus
claro.
cosas de la tele y del
he puesto el canal Jorge Martínez. ¿No conocéis este canal?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que no nos vamos a perder y todas estas cosas, ¿no?
Pues mirad, primero vamos a empezar hablando de series y para hablar de la primera vamos a tener que retroceder en el tiempo. ¿Eh? Y concretamente vamos a irnos hasta el 22 de noviembre de 1963.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time.
¡Pero qué fuerte!
Pues esta va a ser la fecha que va a dar nombre a una nueva serie que está basada en un libro de Stephen King, que por cierto es maravilloso, que se ha intentado llevar al cine en alguna ocasión junto con otro que se llama La Torre Oscura, pero que bueno, cada vez que se ha intentado ha sido sin éxito. Sin embargo, sí va a ver la luz como una miniserie. La trama, bueno, gira en torno a Jake Epping, un profesor de secundaria que viaja en el tiempo para tratar de impedir la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy. Y claro, no todo será tan simple porque durante esta misión va a conocer a varias mujeres de las que se va a enamorar y claro, sus actos en el pasado van a afectar al presente, entonces va a tener que andar ahí con mucho cuidado. Una especie de regreso al futuro, solamente que un poco bastante más oscura. Y ojo a los nombres que forman parte de esta serie, que son espectaculares, como por ejemplo tenemos al protagonista James Franco y JJ Abrams, el nuevo director de la nueva película de Star Wars, que va a ser el productor ejecutivo de esta nueva serie. Y bueno, aprovechando estas fechas, ahora vamos a hablar de otra serie que nos mostraba casos muy particulares y que siempre nos decía que la verdad está allá afuera.
Estoy intentando silbar.
Otra vez, otra vez, otra vez.
Esto es carne de gazapo, ¿no?
Sí, hoy creo, que sí. Creo que sí.
Bueno, pues Mulder y Scully están de vuelta. La fecha oficial ya ha sido confirmada por la Fox. El próximo mes de enero de 2016 comenzarán los nuevos episodios de estos dos famosos agentes y la serie esta vez se llamará Expediente X, la verdad sigue ahí fuera. Como podéis ver, nada original en comparación con el título anterior, pero vamos, o sea, es que yo no veo diferencia. Bueno, los dos personajes van a seguir estando interpretados por David Duchovny y Gillian Anderson y ya veremos cómo va la trama, que la serie anterior ya había demostrado un agotamiento bastante potente y todo parece indicar que esto va a seguir un poco la misma serie de tramas, las mismas investigaciones y bueno, a ver cómo se mantiene.
No te inspira mucho, ¿eh?
La verdad es que a mí era una serie que me gustaba mucho, pero sí que es verdad que acabó bastante mal bajo mi punto de vista. Y bueno, de una serie con historias fantásticas nos vamos a ir a otra, aunque esta vez ambientada en otra época y con una historia que gira en torno a un trono de hierro.
Anda, que te gustan los contrastes, ¿eh?
Sí, además de verdad, ¿eh? Porque
después de esta que es una... A esta que es...
Hombre, por favor, faltaba ahí. Esto es una maravilla. Bueno, a ver, tampoco es que sean muchas novedades, pero sí que para los fans de Juego de Tronos habrá alguna que le entusiasmará. Bueno, para empezar, esta ya es mala. Pero bueno, vamos a dejarnos lo mejor para el final, ¿vale? Se especula con que la serie, esta temporada, pueda tener un pequeño retraso de un mes en emitirse. De momento no se ha confirmado nada, no sabemos si va a ser así, pero sí que van muy justos con las grabaciones. Han tenido algún que otro percance en alguna de ellas con algún actor, alguna lesión inesperada. Y bueno, van a intentar, dentro de lo posible, que la serie esté lista para la fecha que estaba previsto. Y por el momento, ahora buenas noticias para Juego de Tronos. Para la nueva temporada hay varios regresos. Entre ellos está el de Yara Greyjoy, de la Isla del Hierro, que volverá junto a su hermano.
Ah, sí, sí.
Y
sí.
Junto a ella se anuncia también el regreso de otros personajes bastante queridos, como Odor o Bran Stark.
Ah, ya.
Pero, bueno, Isabel, se nota que tú de personajes de Juego de Tronos todavía no, ¿verdad?
Todavía no me he iniciado, lo siento.
Te voy a poner las pilas, ¿eh?
Juego de Tronos,
bueno, por el momento lo malo es que seguimos sin saber nada de Jon Nieve. No se sabe si va a estar presente en la nueva temporada, si volverá, como decían algunos fans, o si definitivamente el personaje está muerto y se ha acabado.
Bueno, vamos a ver, Jorge, si hablando de tele a lo mejor a Isabel le suena algo de lo
vamos
que estás hablando.
¡Vamos a la cacharra cuadrada!
Bueno, pues mira, en primer lugar tenemos a uno de los concursos más famosos de televisión que contará con un programa muy especial para celebrar sus 8 años como líder de audiencia en su franja horaria. Hablamos de Pasapalabra.
Nombre del cantante del grupo musical... Queen, Carolina.
Queen, nombre artístico.
¿Cómo? No, Rebote, Marisa.
Bueno. No sé.
Mamma mía.
Bueno, a ver, este programa especial va a contar con mejores concursantes que los que estamos oyendo, lógicamente, que van a tener que enfrentarse entre ellos por conseguir el bote de 90.000 euros. Y bueno, hay que recordar que casi 2 millones de espectadores son los que acumula este formato de media cada día de emisión, que es una auténtica barbaridad. Aunque bueno, también hay algunos que no se pueden quejar, como es el caso de otro presentador de televisión española que está acumulando unos récords de audiencia todos los miércoles que son espectaculares.
Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas.
¿Es de este programa?
Brillará. Y por supuesto, desde aquí le hacemos una propuesta... decente.
Bertín
Osborne, vente. Ahora que te has convertido en un crooner, por favor, te esperamos en la noche de Cope.
Vente a la noche de Cope.
Y además, o sea, atentas porque ha renovado por 18 programas más de La Tuya en la Mía con Televisión Española y esta semana se espera que el próximo invitado sea Adolfo Suárez y Llana y en próximas semanas, bueno, ya han confirmado que van a estar Manuel Díaz el cordobés o Arturo Fernández. Y ahora ya para acabar, quiero que estéis atentas a esto porque yo cuando me he enterado de quién cantaba esta canción que vais a oír, me he quedado alucinado.
The one I love belongs
to somebody
else. ¿Veis Padre de Familia?
No, pero...
¿No? ¿Las películas de Ted? Sí, ¿no?
No, o sea, las he visto, pero...
Vale, pues no sé el, pues a mí, que me recuerda muchísimo a Michael Bull en la voz y en el estilo musical, ese que canta es Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia y director de las películas de Ted, que ya, unido a estas dos series, a presentar los Oscars, a bailar y a todo, parece que va sacando un disco y arrasa.
Jorge bueno, Martínez, rapidísimo, con la G. Muestra de afecto profesional que no te esperas, pero deseas escuchar por mi parte antes de irte a tu casa.
Gracias.
Muy bien.
Jorge Martínez se va a poner a prueba, hombre, a estas
bueno,
alturas,
y a todos que lo han adivinado, ¿no? Que gracias también por estar a ese lado de la radio.
Que sí, que nada, que no queda más que decir que buenas noches.
¡Buenos días!